Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
¡Que viva la raza!
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes. Hoy en Somos Planeta vamos a hablar de un tema, de un evento que se llevará a cabo el 25 y el 26 de octubre en el Parque Natural Chicaque. El encuentro planetario, el universo del agua, la vida. Y para hablar de este tema nos acompaña el profesor Jorge Eliezer Rivera. Él es el coordinador nacional del colectivo Ser Ciudadano. Profesor Jorge Eliezer, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Buenas tardes y gracias por la oportunidad de compartir algunas informaciones e inquietudes con su audiencia.
Bueno, profesor, ¿qué tal si para empezar le explicamos un poco a la audiencia dónde queda el Parque Natural Chicaque, dónde está ubicado y cuál es la riqueza y la importancia de este parque para la ciudad y para Colombia?
Bueno, todos los ciudadanos de Bogotá nos preocupamos por el problema de la contaminación de su aire. A una hora de Bogotá hacia el sur, entre los municipios de Soacha y San Antonio del Tequendama, encontramos la Reserva Natural Privada, conocida como Parque Natural Chicaque, que es un área de 300 hectáreas de bosque de niebla, bosque natural, que constituye pues un pulmón y un nicho de protección de vida vegetal y animal a muy poca distancia de Bogotá. Es una especie de oasis cerca a este desierto de cemento que los bogotanos y las gentes de los alrededores deberíamos visitar y conocer para entender el milagro de la vida, el universo del agua, que está allí con uno de los elementos más importantes del ciclo hidrológico, que es precisamente el bosque de niebla.
Bueno, este evento, Encuentro Planetario, se va a llevar a cabo en este lugar en homenaje también al fundador del Parque Chicaque, Manuel Escobar Lozano. ¿Por qué ese lugar se escoge en este momento y qué tiene este encuentro de especial?
Bueno, el lugar, pues ya acabo de explicar cuál es rápidamente su importancia. Y el homenaje que se le hace al creador del Parque Natural Chicaque, Manuel Escobar Lozano, es el propósito del movimiento Ser Ciudadano de visibilizar a aquellos colombianos que no se han dedicado a pensar en la acumulación de bienes y riqueza, sino que han querido compartir sus bienes y su eventual riqueza como un patrimonio común que sirva a las generaciones presentes y futuras. En los años en que estuvo de moda el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, y que todo el mundo empezó a talar sus bosques porque habían incentivos en la Ley Primera de 1968 para hacerlo, y la presión de que la gente quería explotar al máximo sus predios, Manuel no se dejó tentar por convertir este bosque de niebla en un rastrojo para mantener vacas de leche o en un cultivo de papa, y más bien se propuso conservarlo y convertirlo en lo que hoy es, un parque natural que constituye, como dije antes, una especie de oasis para la gente de Bogotá y del mundo y de Colombia. Por eso entonces el encuentro planetario queremos hacerlo en memoria de Manuel Lozano y en el Parque Natural Chicaque, por lo que él y ellos representan en este momento de muchos augurios catastróficos, como lo dice el padre de la teoría Gaia, que señala que el colapso ambiental no tendrá que ir más allá del 2030. Entonces, pensar que una persona como Manuel se anticipaba a esto y ponía su granito de arena, queremos visibilizarlo y compartirlo.
Bueno, ¿y qué actividades se van a hacer en este encuentro? Yo tengo entendido que se van a hacer algunas charlas, van a haber algunas presentaciones. ¿Qué se va a hacer?
Bueno, ese encuentro planetario que lo llamamos así, retomando un poco la propuesta de Edgar Morán de empezar pensar más allá del Estado-Nación, porque los grandes problemas del planeta y de la humanidad en este momento son problemas planetarios. Ya no somos ciudadanos de un Estado-Nación. Debemos prepararnos en este siglo XXI para ser ciudadanos de un planeta, para ir más allá de pensar en elecciones y pensar más en los bienes comunes y las fuentes de la vida, no solamente de la vida humana, sino de todas las formas de vida, vegetal, animal, desde los microorganismos hasta los grandes vertebrados. Entonces, en este encuentro planetario vamos a tratar un tema de una gran actualidad y vigencia, como es el reconocimiento de derechos a la naturaleza, gracias a las sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, que reconocen al río Atrato y su cuenca como un centro, como un área que tiene derechos a la naturaleza en la Amazonía, ante la gran depredación en que están cayendo no solamente el patrimonio natural, sino el patrimonio humano del Chocó y de la Amazonía. Entonces allí vamos a tener al exmagistrado Jorge Iván Palacio, ponente de la sentencia que generó el reconocimiento de derecho a la naturaleza en el Atrato, como uno de los ponentes. Igualmente estamos esperando la confirmación del ponente de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoce derechos a la Amazonía.
Hay algo que me llama la atención en este encuentro y es la visión ancestral del agua. ¿Qué tal si nos habla un poco de, bueno, esta charla? ¿Quién va a ser el invitado, sí, y por qué?
Nosotros estamos articulando el pasado, el presente y el futuro. Y sabemos que las culturas originarias, los pueblos originarios, siempre en todo el planeta han tenido una gran reverencia por el agua. En la cosmogonía Kogi y Arhuaca, que es una de las cosmogonías más ricas del planeta con población actualmente, hay una visión muy sacra del agua, y por eso es que contaremos con la presencia de los mamos David Villafañe y Amado Villafañe para compartir con nosotros y los participantes en el encuentro planetario la visión sacra del agua en estas culturas. Y tendremos oportunidad de subsumirnos, de meternos dentro de esa visión gracias a un documental de una hora que recoge la visión de estas culturas desde las orillas del mar Caribe en Dibuya hasta las altas cumbres de la Sierra Nevada de Santa Marta en la laguna Nabobá, que se considera el origen de la vida por esta cosmogonía Kogi.
Hay una de las conferencias, se llama El Cuarto Estado del Agua. ¿Me podría hablar un poco más de...?
Bueno,
esto
es muy importante, porque hasta hoy, en los colegios, en las escuelas y en las universidades, nos hablan de que el agua tiene tres estados: el líquido, el sólido y el gaseoso. Pero en los cercados del Brasil, un ingeniero geógrafo, doctor en ciencias, compañero de trasiegar por este planeta de Chico Méndez, en conversatorios con campesinos de la región, tuvieron la intuición de que hay un estado del agua que representa una potencialidad inmensa para retomar el significado profundo del elemento agua. Entonces, Carlos Walter Porto Goncalves, Premio de Ciencias del Brasil, expresidente de la Sociedad de Geógrafos del Brasil, ha construido la hipótesis del cuarto estado del agua que va a desarrollar desde el Parque Chicaque, en Cundinamarca, cerca del distrito capital de Colombia. Para el mundo va a desarrollar esa hipótesis del cuarto estado del agua que tiene múltiples implicaciones para el relacionamiento de la producción y de la vida humana en todas sus actividades con este elemento agua que en este momento tiene un gran dilema en el planeta, que es la conservación como un bien común o la conversión de este bien común en una mercancía que va a ser regulada por las leyes del mercado, por la codicia y el egoísmo de grandes empresas multinacionales que irán poco a poco privando a los seres humanos, a las plantas y a los animales de este elemento sustancial, vital, insustituible. Entonces, el encuentro planetario tiene como meollo, como centro del mismo, el desarrollo de esta hipótesis sobre el cuarto estado del agua, para lo cual esperamos contar con un auditorio de 300 personas venidas desde ese pueblo llano del Chocó, del Caquetá, del Cauca, del Bajo Cauca, del Magdalena Medio, del Nariño, de los de las regiones de las sabanas de los llanos, de la zona cundiboyacense, para tomar una posición frente a este tema de la gestión del agua, que ahora está amenazada por el anuncio que nos ha hecho la nueva ministra de Minas, en el sentido de que es posible hacer fracking responsablemente. Eso es como decir que es posible asesinar responsablemente.
Bueno, también nos acompaña en este espacio Daniel Manrique, él es abogado ambientalista y hace parte pues de este encuentro planetario. Daniel, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Buenas tardes, Diego, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por la invitación.
Bueno, usted como abogado ambientalista, ¿cómo ve este encuentro? Porque es importante entender la magnitud que tiene un encuentro precisamente sobre el agua.
Mira, hay varias dimensiones que podemos apreciar. En primer lugar, creemos que ha llegado la hora de rescatar unas experiencias que, de nuestros pueblos que han sido vitales y que de pronto no han sido debidamente reconocidas sobre buenas prácticas alrededor del manejo, del uso, de la conservación, preservación del recurso agua y de las fuentes hídricas, tanto superficiales como no superficiales. Y a partir de ese rescate y de ese reconocimiento de experiencias, es importante destacar que de manera apropiada, los pueblos pueden generar propuestas muy importantes que deben ser reconocidas a nivel de instancias oficiales en orden a preservar y en orden a conservar los recursos de la biodiversidad. Y bueno, ya Jorge Eliezer hablaba de dos importantes sentencias que recientemente han emanado tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, que reconocen a ecosistemas trascendentales y críticos, como es el caso de la cuenca del río Atrato y de la cuenca de la Amazonia colombiana, como sujetos de derecho. Y queremos analizar con los magistrados que emitieron esas sentencias, con el exmagistrado Jorge Iván Palacio de la Corte Constitucional y con el magistrado Luis Armando Tolosa, las implicaciones de estas decisiones que se toman en el marco del concepto de los derechos bioculturales. Fíjense ustedes que en anteriores ocasiones la jurisprudencia de tutela ha tutelado, ¿no?, el medio ambiente como un derecho fundamental y en conexidad con la existencia humana, con la vida en condiciones de dignidad. Pero en esta ocasión, estas cortes reconocen a estos ecosistemas como sujetos de derechos, como si fueran personas. Fíjense en ustedes cómo, cuando uno lee la sentencia del magistrado Armando Tolosa, que reconoce como sujeto derecho a la Amazonia colombiana, toma en consideración que la Amazonia o el bosque amazónico es vital para el planeta, para el mundo, para toda la humanidad, y lo cataloga como el pulmón del planeta. De manera que al proteger la Amazonia mediante acciones dirigidas a que se detenga la deforestación, está favoreciendo a toda la humanidad, no solamente a las comunidades, a los pueblos que viven en la Amazonia. Pero hay otro elemento importantísimo, y es que según las estimaciones que hacen los magistrados, de acuerdo a las predicciones científicas, el calentamiento global daría a que en un horizonte de 50 o más años la temperatura del planeta aumente entre 1,5 o 2 grados centígrados. De manera que al preservar la Amazonia como pulmón del planeta, como un elemento de interés planetario, no solamente se está protegiendo la ciudadanía actual, los pueblos, las personas que existimos, sino que, dice la sentencia, estamos protegiendo la generación que está por nacer y que padecería dentro de 50 o más años los efectos críticos y graves de ese calentamiento global.
Bueno, precisamente ustedes han tocado un tema fundamental, y son los derechos que tienen los ciudadanos para proteger sus recursos naturales. En ese momento hacemos contacto con Néstor Gildardo Cubides. Él es el presidente del Consejo Municipal de Monterrey, municipio que está ubicado en el departamento del Casanare, ya que allí se está llevando una iniciativa ciudadana para realizar una consulta popular con el fin de proteger las fuentes hídricas de ese municipio. Néstor, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes a todos ustedes, los de este importante programa de la Universidad Nacional.
Bueno, presidente Néstor, ¿qué tal si le explicamos a los oyentes en qué consiste esta iniciativa? ¿Cómo está avanzando? ¿De dónde surge?
Claro que sí. Esto es una iniciativa que nace de la comunidad, y pues como bien lo permiten nuestras leyes colombianas, expresar cada uno de los puntos de vista de nuestros ciudadanos a través de los mecanismos de participación, se recogieron por parte de unos promotores, junto con sus voceros, unas firmas que lo que en sí busca esta consulta popular es que no se desarrollen proyectos mineros dentro de las cuencas hidrográficas y también dentro de sus rondas en el municipio de Monterrey Casanare. Esto no es solamente para ríos, sino también para quebradas, caños y todos aquellos cuerpos de agua donde puedan salir afectados su normal desarrollo. Entonces fue presentado ante la registraduría. La registraduría, pues, en su oficio, avaló cada una de las firmas que solicitaban este proceso. Luego de ahí pasó, la registraduría nos emitió a nosotros como Corporación Consejo Municipal una resolución donde nos manifestaba ya la aprobación de estas. Y pues ya dentro de nuestro periodo de sesiones ordinarias de este mes de agosto, dimos varios debates donde se escucharon a las diferentes partes, se escuchó a los promotores de la consulta popular, también se escucharon a los empresarios del municipio de Monterrey que actualmente tienen, digamos, licencias para operar dentro de algunos ríos que tenemos acá, y también se escuchó a los comerciantes, a los presidentes de juntas, de acción comunal, y ha sido un ejercicio bien interesante porque hemos visto el interés de toda la comunidad frente a esto. Luego, como Consejo Municipal, pues, a partir de que la registraduría nos emite esa resolución, teníamos 20 días para emitir nuestro concepto, en apoyo o en rechazo, según el artículo 32 de la ley 1757 del 2015. Pues nosotros, el Consejo en pleno, emitimos un concepto de apoyo total. Pues si bien es cierto, somos representantes de la comunidad y a ellos debemos respaldarlos cuando se tengan ese tipo de iniciativas. Ya radicamos este concepto en el Tribunal Administrativo de Casanare, un concepto de apoyo, la semana pasada en el Tribunal Administrativo de Casanare. Entonces, pues, el día 15 de agosto, para lo cual, pues, De ahí el Tribunal Administrativo de Casanare nos envió ya un oficio donde aboca, es decir, que recibió ya el concepto de nosotros y que en ese mismo sentido abre, digamos, la posibilidad a que la comunidad, los mismos voceros y a quienes tengan interés en esa consulta popular, pues realicen sus respectivos soportes y demás razones que tengan para apoyar o no esa consulta popular. Y en eso, digamos, que se encuentra ese proceso en este momento. Está allí en el Tribunal Administrativo de Casanare para la correspondiente evaluación por parte de los magistrados, quienes son en últimas, quienes ya decidirán como tal qué se tiene frente a esta consulta. Aproximadamente un tiempo de 3 meses para poder ya establecer su punto de vista frente a este.
La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que en el municipio de Monterrey, departamento de Casanare, se ejecuten proyectos y actividades mineras dentro de las fuentes hídricas y sus rondas de protección? Es decir, que una vez aprobado esta consulta, ¿se llevaría a cabo ya el año entrante?
Pues según los tiempos, pienso que este mismo año se desarrollaría, de no haber, digamos, ninguna falla o ninguna novedad con respecto a este proceso. Se desarrollaría aproximadamente en 2-3 meses ya la elección, que eso, digamos, lo define como tal, es ya el Tribunal Administrativo de Casanare. Nosotros como Consejo Municipal pues emitimos un concepto sobre todo jurídico, sobre la propuesta que tiene aquí la comunidad. Ya la parte técnica y argumentativa como tal, ya quien lo quiera hacer, digamos, lo hacen ya directamente ante el Tribunal Administrativo de Casanare. Yo creería que este mismo año, si de salir las cosas ya como debe ser, su proceso normal, este mismo año se realizarían las votaciones, aunque eso ya lo define el Tribunal Administrativo.
Pues Néstor Gildardo Cubides, presidente del Consejo Municipal de Monterrey Casanare, muchas gracias por acompañarnos, pues estaremos muy pendientes y haciéndole seguimiento pues a esta consulta que pues esperamos desde acá desde este programa, que pues el Tribunal Administrativo pues dé el visto bueno y se puedan pues ya evitar muchos daños menos desde ese municipio. Néstor, muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
Gracias, Diego, y a todos los de la mesa de esta emisora que están hoy tratando este tema tan importante como lo es el medio ambiente, que todos los ciudadanos colombianos tenemos derecho a gozar de ese ambiente sano y también poder establecer esos mecanismos de participación para lograrlo y para permitirlo cuando así nuestra ley colombiana nos lo permita.
Muchas gracias, Néstor. Pues Daniel. Pues Daniel, bueno, ya para terminar el programa, pues aquí tenemos un ejemplo de lo que realmente podemos hacer como ciudadanos, pero realmente queda uno con la sensación de que siempre hay como muchos obstáculos para que estas ideas florezcan, ¿no?
Sí, Diego, hay bastantes adversidades por efecto de los controles y de las presiones políticas y económicas. Pero mire, yo quiero particularmente alentar ese ejercicio ciudadano que se promueve en Casanare a través de una consulta popular. Hay una frase que a veces que a veces o desconocemos o no le demos la importancia que merece y que está en la Constitución Política de Colombia, que dice que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. La soberanía es la capacidad que como sociedad tenemos de direccionarlo. Dice la Constitución que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y de esa soberanía emanan los poderes públicos. Es decir, todo lo que conocemos como Estado se debe al pueblo y no todo lo contrario. La Constitución no dice que la soberanía radica en la multinacional o en la familia del banquero o en la familia que controla políticamente una región. No, la soberanía reside en el pueblo. Y dice la Constitución Política que esa soberanía se puede ejercer de manera directa o a través de nuestros representantes, como lo establece la misma Constitución. Pero la soberanía reside en el pueblo. De manera que si el pueblo, ¿no?, consciente de los efectos ambientales de los grandes emprendimientos mineros y consciente de que un balance ecosistémico da que los perjuicios son mayores que los beneficios, sobre todo en materia de disponibilidad del agua, pues debe determinar qué se hace con sus recursos naturales en su territorio. Queremos finalmente invitarlos a que ingresen a nuestra página web del evento, universodelagua-lavida.net. universodelagua-lavida.net. Ahí está toda la fundamentación del evento, nuestra agenda y la manera de inscribirse. Por los dos días de participación en el evento, 25 y 26 de octubre, a los estudiantes estamos sugiriendo una contraprestación de apenas 70 mil pesos. ¿En dónde? En el Parque Natural Montañas de Chicaque. Muchas gracias, Diego.
Bueno, pues, profesor Jorge Eliezer Rivera y abogado Daniel Manrique, pues muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Recuerden, este encuentro planetario, el universo del agua, la vida, que se llevará a cabo el 25 y el 26 de octubre en el Parque Natural Chicaque. Mayor información en universodelagua-lavida.net o pueden escribir al correo encuentro@universodelagua-lavida.net. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso, en la producción el señor Edgar Huasca. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.com. Nos encontramos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta.